Bueno, hermanos, vamos a tener un ratito de enseñanza, de reflexión. Y hoy la quiero centrar en este viaje que acabamos de tener a Turquía. Unos cuantos de este grupo y de otros grupos también. Y bueno, pues yo era la segunda vez que iba. La primera vez, pues, fui condicionado por una serie de cosas. Pero esta segunda vez ya iba como más consciente. Consciente de lo que quería. Y si os digo la verdad, a mí la Turquía actual me importa un bledo. Es decir, yo no haría un viaje para ir a Turquía, ni para ver Estambul con lo bonito que es, ni para ver la Capadocia, ni para ver esas cosas. Yo quería ir a ver mi Turquía. Y mi Turquía es la Turquía, pues, de San Pablo, la de los grandes concilios, la Turquía de los filósofos. Es cuna de la filosofía, la Turquía de los monjes del monacato, la Turquía de tanta tradición y de tanta historia, porque esa parte del Asia Menor, Anatolia, que es gran parte de la Turquía actual, se le llamó como la Segunda Tierra Santa, porque el cristianismo se inició en Palestina. Se inició en la tierra del Señor, pero el desarrollo más amplio, sobre todo durante los tres o cuatro primeros siglos, pues fue ahí. Entonces ahí hay un resto, ahí hay un sustrato, ahí hay, digamos, un algo que captar muy profundo. Y ese algo que captar profundo es lo que yo quería captar, es lo que yo quería ver. Yo sé que eso no se ve, eso se lleva. Pero si se lleva, y si se lleva en el alma, pues hay montones de cosas que te sugieren, montones de imágenes que te traen a la memoria lo que fueron estas épocas, estas gentes, estos santos, estos mártires. Y bueno, pues yo cuando estaba, por ejemplo, en una ciudad que ahora se llama Kayseri, que tuvimos que tomar allí un avión, es la antigua Cesarea, pues yo estaba emocionado. No se lo dije a nadie, la verdad es que no hablé con nadie, pero yo estaba emocionado. Y estaba emocionado a pesar de la cutrería terrible de aquel aeropuerto, porque no podéis imaginar, poco menos que un corral de gallinas. Y entonces, pues, yo estaba emocionado al estar allí, al saber que allí había nacido el famoso escritor Eusebio de Cesarea, que allí había nacido también San Basilio el Grande. Y todas esas cosas, que quieras o no quieras, pues a mí me hacían vibrar. Quizá, no sé por qué, pero quizá una de las cosas que más me han llegado hasta esta vez ha sido lo que podríamos llamar el tema de los concilios. Sobre todo el tema de la persona de Jesucristo y el tema de la maternidad de la Virgen María. El primer día ya después de... El primer día fue viaje, un avión de Estambul de Madrid a Estambul por la tarde, y a las 9 de la noche empalmar con otro avión hasta una ciudad famosa también, Esmirna, San Policarpio de Esmirna. Y después, en un complejo allí cercano, pues dormir en un hotel. Y después de dormir en ese hotel, al siguiente día pues salimos para Éfeso, para las ruinas de Éfeso, porque el Éfeso antiguo no se conserva, pero las excavaciones, las ruinas son preciosas. y han sacado a flote, pues, no sé, como una ciudad, sobre todo los monumentos más importantes de esa ciudad. Y Éfeso, pues, para nosotros tiene unos recuerdos tremendos. Y esos recuerdos, pues yo quería disfrutarles allí. Y yo quería rezarles de alguna forma, aunque no te da mucho tiempo a rezar. Pero hay muchas formas de rezar. Y los recuerdos principales, pues es esto. San Pablo, que estuvo 3 años en Éfeso, que escribió desde allí la carta a los romanos, a los gálatas, las 2 cartas a los corintios, no sé cuántas más cosas, que predicó con una fuerza tremenda en una gran ciudad, que al cabo de 3 años le echaron de allí porque había salido a la calle, como nos han dicho hoy, a predicar, y había predicado de tal forma que el gran templo de la gran Artemisa se venía abajo. Todos los orfebres, todos los plateros, todos los que producían cosas para los exvotos y los souvenirs y los recuerdos y todas las cosas que se venden siempre junto a los grandes santuarios, pues se venían a menos, se venían a menos. Y entonces, pues todos esos artesanos, como digo, pues se sublevaron y se fueron al teatro. Nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y allí gritaron durante 2 horas esperando a Pablo y que le cogieran a Pablo para despedazarlo allí. Pablo no llegó porque le retuvieron otros, pero quería ir, porque ese sí que no se echaba atrás en nada. Pero y San Lucas nos dice que la mayoría de la gente que entró en el teatro, gritando como locos, dice, no sabía para qué entraba, ni por qué gritaba, ni nada, pero se conoce que era gente muy dada a eso, muy orientales, muy dada a eso. Entonces San Pablo tuvo una predicación de Jesucristo fortísima y se extendió por todas las iglesias que hay allí alrededor, que son las iglesias del Apocalipsis. Y uno de los segundos temas de Éfeso es este, el de San Juan. 15 años después de salir allí San Pablo, llegó San Juan, ya viejito. Había estado desterrado en la isla de Patmos, San Juan Evangelista. A este no le martirizaron, este no, le desterraron, pero no murió mártir. Y se cuenta, y es una de las tradiciones más fuertes, de que los últimos años de la Virgen María los vivió allí, con San Juan. Y entonces, pues hay una, a lo alto de una colina muy alta, hay una iglesia que se llama la Casa de la Virgen. Y allí estuvimos también, diciendo la misa, etcétera, todas estas cosas, y disfrutando del tema de San Juan y del tema de María, y disfrutando también, pues, de que fue el lugar donde San Juan escribió el Apocalipsis. Nada menos que el Apocalipsis. Entonces, pues, si os dais cuenta, pues estamos pisando una tierra con gracia, como bendecida por Dios, bendecida a lo largo de los siglos. Pero todavía la cosa más importante para mí, no sé si es la más importante, pero digamos a nivel popular quizá la más importante sea que en el año 431 se celebró en Éfeso un concilio, el concilio de Éfeso. Y en ese concilio, pues, se proclamó que en Jesucristo, en el Hijo de Dios, o con otras palabras os lo voy a decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, asumió una naturaleza humana, que fue la de Jesús terreno, asumió una naturaleza humana, de tal forma que entre los dos constituyeron una persona. En Jesucristo no hay nada más que una persona, divina y humana. Y entonces, cuando se definió eso, que tardaron tantísimo tiempo los teólogos en pensarlo y en saber cómo es la personalidad de este Cristo que nos ha revelado tantas cosas, tardaron 431 años. Pero cuando dieron por fin y pudieron proclamar que en Jesucristo solamente hay una persona, que por lo tanto el hombre Jesús es Dios, y que por lo tanto a la madre del hombre Jesús se la puede llamar madre de Dios, eso fue lo importante. Porque A la Virgen María, hasta el año 431, no tenía culto, no se la veneraba, no había iglesias dedicadas a la Virgen María. Y no las había, pues porque al que hay que venerar es a Jesucristo y honrar es a Jesucristo. Pero cuando la Iglesia definió que el hombre Jesús es Dios, entonces es evidente que se puede decir que la Madre de Jesús es la Madre de Dios. Y ese fue la gracia especial, popular por lo menos, de ese concilio. El pueblo, por cierto, lo estaba esperando a la salida, porque nos lo cuentan. Porque, aunque la Iglesia no lo había definido, pero el pueblo ya lo estaba celebrando. El pueblo ya había vivido antes, aunque no podía expresarlo públicamente, una fe a María, un cariño a María, una teología a María. No había ninguna iglesia. Allí mismo, en Éfeso, se construyó la primera iglesia, que está en el fondo, según bajábamos, la iglesia que la llama la Teotocos, la Madre de Dios, Teos, Dios, y Tocos, Madre, Teotocos. Y la iglesia de la Madre de Dios, justo en el año 431, y el Papa Sixto III, en Roma, en el año 432, un año más tarde, empezó a construir la iglesia segunda, la Basílica de Santa María la Mayore, para venerar a la Virgen. Y después de eso, ya veis cómo por toda la cristiandad se han extendido templos y ermitas a la Virgen por el mundo entero, que casi no hay ni un pueblo, por lo menos en España y en otras naciones nuestras, latinas, que no tengan su ermita, que no tengan su Virgen, que no tengan su veneración especial por María. Y todo eso sucedió en Éfeso. Y nosotros pisamos aquellas piedras, pisamos aquel lugar, pisamos aquellas cosas. Y entonces, pues, yo ya había visto las ruinas de la iglesia Teotocos, yo ya las había visto, pero tenía muchas ganas de verla y no podíamos verla porque el guía no sé cuántos, porque no teníamos tiempo, pero no sé qué, después arregló de tal forma que por un camino a la izquierda pudimos llegar allí. Y no es nada volver a las mismas ruinas que ya conoces, pero sí era, para el alma sí era, para el corazón sí era, para el recuerdo sí era, para la alabanza sí era, yo qué sé, para sentir que tu alma vibraba ante esas cosas, pues sí que era. Entonces, pues, para mí esta es la Turquía que yo iba viviendo y que en realidad, pues, había otras cosas que me importaban mucho menos. Tuvimos que hacer larguísimos viajes en autobús. Una vez, pues, un día tuvimos que hacer 650 kilómetros en autobús, como de aquí a Barcelona, por carreteras que más o menos eran las que España tenía en el año 55. ¿Os acordáis de aquellas carreteras, verdad? Mal asfaltadas, mal hechas, mal todo, sin conglomerado asfáltico de ninguna clase, con unos baches, con unas cosas y con un traqueteo. Traqueteo en el autobús, que gracias a Dios aquí cantábamos, gracias a Dios a que rezábamos, gracias a Dios a que dábamos charlas, gracias a Dios a que nos parábamos de vez en cuando, gracias a Dios a que había un ambiente entre nosotros genial, gracias a Dios a que había una vida interior en el autobús maravillosa, pues se fueron pasando los 650 kilómetros por tiempo. Después de estar muertos y después ya no poder dar un pozo más, todavía nos faltaban 300 y pico. O sea que, pero lo que digo, esta cosa externa, pues bien, oye, yo soy una persona que soy mayor y yo no me sentía muy bien. Y hablé dos veces aquel día, dos charlas de una hora cada charla, que también se cansa uno. Pero, pues no sé, yo creo que no me cansaba. Y no me cansaba por esto que os estoy diciendo, porque, bueno, pues, Y he vuelto con el regusto, y tengo el regusto, y me alegro un montón de haber ido a Turquía, a esa Turquía, a mi Turquía. Si no es esa Turquía, yo vuelvo muerto. A mis 70 años, si no es esa Turquía, yo vuelvo diciendo, vale ya de excursiones, vale ya de salida. Pero es que para mí la Turquía no fue salir, fue entrar. Fue entrar en mí, fue entrar en lo más profundo de mi vida. Fue entrar en mi alma, fue, fue, fue sentir mi alma viva. Y me construyó y me reconstruyó. Y entonces, pues, porque cuando sale uno, aunque salgas en metro, te cansas mucho. Pero cuando no sales, porque yo no salía, yo entraba, pues no te cansas. O por lo menos yo no me he cansado. Todo el mundo, o muchos, incluso de los que están aquí, diarreas para arriba, diarreas para abajo. Yo ninguna. Yo ninguna diarrea, porque en mi Turquía no puede tener diarrea. Mi Turquía era muy vieja ya, es muy vieja, ya no está para diarrea. Y entonces, pues, disfruté muchísimo. Sabéis que los tres concilios principales, porque el tema de la personalidad de Jesucristo es un tema muy duro, muy difícil, pero ¿quién es este hombre? Vosotros imaginad que Jesucristo murió, resucitó, los apóstoles predicaron. Pero cuando la gente empezó a pensar, bueno, pero sí, tenemos una experiencia muy grande, pero ¿qué? ¿Cómo le ponemos palabras a esto? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se lo podemos transmitir a las generaciones siguientes que ya no tienen la misma experiencia directa, vivísima, como nosotros? Y para eso se necesitan palabras, para eso se necesita teología, para explicarlo a las generaciones siguientes, que no han tenido el contacto directo ni con Jesucristo, ni el contacto directo con la iglesia primitiva, ni con los apóstoles. ¿Cómo se lo transmitimos a los siguientes? ¿Y cómo nos aclaramos también nosotros? Porque la experiencia, solo la experiencia, pues cuando la experiencia no tiene palabras y no está regulada por una teología, por un pensamiento claro, pues puede terminar, qué sé yo, como terminan muchas experiencias de esas, de locos iluminados y alumbrados, que hace poco o no sé cuándo se suicidaron 1000, ¿os acordáis? De aquel, por ahí por la Guayana francesa. Pues la personalidad de Jesucristo, qué difícil es, y qué difícil tuvo que ser. Y entonces empezaron a pensar, y a pensar, y a pensar. El primer concilio de todos fue un concilio que se llamó de Nicea, allí. Al ladito estaba Nicea también. En el concilio de Nicea se definió que las tres personas de la Santísima Trinidad son consustanciales, que tienen la misma sustancia, es decir, que son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay un Dios, como decía el hereje Arrio, no hay un Dios Padre que es el creador de todo y los demás son dioses de segundo nivel. Los tres son la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consustanciales. Y eso fue un paso tremendo, de poder entender que hay un solo Dios en tres personas distintas. Un paso tremendo, poner palabras a eso. Así todo no entendemos ni jota. Casi no tenemos nada más que palabras. Pero palabras que dan vida, palabras guiadoras. Te pones a pensarlo con la mente y dices, bueno, ¿y a mí qué me dice eso? ¿Qué es eso? Aquel tema de San Agustín cuando estaba, ¿os acordáis que siempre se cuenta? Que estaba paseando por la playa y vio a un niño pequeñito que estaba cogiendo agua del mar y metiéndola en un pozo, estaban los dos solos. Y cuando llegó San Agustín le dijo, pero niño, ¿tú qué estás haciendo? Y le dijo el niño, pues que quiero meter toda el agua del mar en este pozo. Y San Agustín le dijo, pero ¿tú no ves que eso es imposible? Y el niño le dijo, mucho más imposible es entender eso que tú estás pensando. Porque San Agustín iba pensando en la Trinidad. Mucho más difícil y tú intentas hacerlo. Es mucho más difícil y más ridículo que lo que yo estoy haciendo, de meter todo el agua del mar en este pozo. Ya fue una dimensión muy importante, esa dimensión de la consustancialidad. Pero después seguimos con la persona de Cristo, y fue cuando vino lo de Éfeso, una sola persona. La Virgen se la puede llamar Madre de Dios, porque si es una sola persona, el hombre Jesús es Dios. Y si el hombre Jesús es Dios, su madre fue Madre de Dios, por muy humana que fuera, por muy mujer que fuera. Pero se le puede llamar Madre de Dios, eso tiene tela también. Pero claro, entonces se quedó la cosa, figuraos, cuando definió el concilio esto y se pusieron tan contentos, que hay algunos santos padres que dijeron que cuando se definió esto, de la Virgen María como Madre de Dios, dice, el mundo entero, el orbe entero se llenó de alegría, incluso en España, que nos lo cuenta después San Isidoro también. El mundo entero se llenó de alegría porque estaba esperando todo el mundo que la Iglesia oficialmente dijera que la Virgen era Madre de Dios y se pudiera rezar a la Virgen. Y entonces fue cuando los padres del Concilio de Éfeso salieron por las calles aquel día diciendo y gritando la salutación del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y añadieron ellos aquel mismo día: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Después, el Santa María se añadió más tarde. Entonces, pues, pero quedaba una cosa muy difícil. O sea, que si Jesucristo está asumido por la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha asumido esta humanidad de Jesucristo, entonces, ¿dónde queda el hombre Jesús? Si una cosa tan grande como Dios asume a una cosita tan pequeña como un hombre, ¿dónde queda la cosa pequeña? Se desvanece, ¿verdad? Pues 20 años más tarde hubo otro concilio, el Concilio de Calcedonia. Ese Concilio de Calcedonia, que lo hemos visto también y hemos paseado en barco dejando a nuestra derecha Calcedonia, pues también es una cosa de gozar. Calcedonia, ahora ya no se parece nada a la Calcedonia de entonces, claro está, porque ahora es una parte de la gran ciudad Estambul, que tiene 14 millones de habitantes. No os digo nada, 4 veces o 3 veces mayor que Madrid. Pero ahí en Calcedonia se definió por la Iglesia que es verdad que en Jesucristo solamente hay una persona, pero hay dos naturalezas distintas, la divina y la humana. Y Jesús actuó en este mundo con su naturaleza humana, de tal forma que fue hombre y totalmente hombre, con las mismas problemas y dificultades que todos los hombres, excepto el pecado, pero se metió en lo profundo de la vida. Y sufrió pues todo, sudó gotas de sangre, se desesperó, tuvo depresión, se sentía triste, se lo comunicaba a sus discípulos, tenía miedo a la muerte, tenía miedo, pues como tú, porque eres hombre. Y más todavía, se hizo, como nos dice San Pablo, castigo, se hizo maldito y se hizo pecado por todos nosotros. Y eso lo definió el Concilio de Calcedonia. Entonces, pues, todas estas cosas yo creo que son muy importantes porque son nuestra base. Nosotros somos cristianos y estamos gritándole a Jesucristo. Pero todo eso lleva una historia detrás. En castellano todavía hay una frase, figuraos, una frase que todos lo habéis oído más de una vez. Esa frase que dice: allí se armó la de Dios es Cristo. Se armó. ¿Por qué se armó? Porque todo esto que estoy diciendo fueron unas discusiones tan gordas que parecía que la Iglesia se destruía. La de Dios es Cristo. Y en el Concilio de Éfeso, que se definió lo que os digo, allí se armó la de Dios es Cristo. O mejor dicho, podríamos decir, la de Cristo es Dios. Porque ese era el tema. La frase castellana la ha traducido la de Dios es Cristo, pero viene la frase de allí, porque es una frase latina que después la hemos vivido en castellano y la seguimos viviendo. Y la gente te dice en un bar o te dice en cualquier sitio, estás hablando y dice: ¡uf! Se armó la de Dios es Cristo. Y no saben que se están refiriendo al Concilio de Éfeso. Los paisanos de los pueblos siempre dicen: pero usted sabe a lo que se está refiriendo, al Concilio de Éfeso. Entérese de dónde viene esa frase. Entérese usted de dónde viene esa frase. No me digáis que no merece la pena entrar en la Turquía profunda, entrar en el substrato profundo de nuestra fe, entrar en lo hondo de todas estas cosas. Pues bien, lo digo todo esto más que nada por, pues no sé, pues para llenarnos de alma, para tener alma, para tener tradición, para tener una seguridad tremenda de que hay una historia con todas las dificultades y todos los problemas, pero que nos ampara en la gran experiencia que nosotros estamos viviendo, que es en la gran experiencia de Dios y de Jesús y de Jesucristo, y que está ahí. Y que no puedes decir que es una cosa puramente intelectual, es que lo estás viviendo tú, es que lo estamos viviendo nosotros, que estamos viviendo la humanidad de Jesucristo, y estamos viviendo la presencia, pues, del Señor, la presencia de Dios en nuestra vida y la presencia del Espíritu Santo. Continúa la experiencia. La experiencia no se ha muerto, está viva. Somos nosotros los que continuamos siendo la Turquía profunda de la que estoy yo hablando hoy. Y esta realidad profunda hay que darle madera, hay que darle alimento para que arda y para que siga ardiendo y para que siga ardiendo por siempre. Así que, pues, gloria al Señor por este viaje y por todos los viajes que podemos hacer cuando en realidad, pues, el Señor nos da ojos y alma para ir viendo las cosas. Gloria a Dios.